Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Él es escritor y catedrático de ciencia política y una de las personas que más ha estudiado uno de los pilares más importantes de la frágil democracia peruana, el acceso al voto. Gracias a su fresca mirada, hemos aprendido por qué en este país es tan difícil entender que un voto en Leimebamba vale lo mismo que un voto en Lima. También se ha hecho preguntas tan difíciles como, por ejemplo, ¿por qué en un país que cumple 200 años de independencia sus políticos aún no entienden el concepto de democracia? Hoy en la entrevista, Iván La Negra. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, Paola. Pues muchas gracias por la invitación y por la gentil presentación.
Bueno, la primera pregunta es para Legos. ¿Qué se ha aprobado ayer en el Congreso en torno a la cuestión de confianza y la vacancia presidencial? ¿Y por qué, otra vez, debemos estar preocupados?
A ver, en la Constitución existe una disposición que le permite, dice, ¿no?, al Congreso interpretar la Constitución. Es decir, es un rol, ¿no?, general que pues se aplica normalmente cuando una institución como el Congreso emite leyes, por ejemplo, de desarrollo de aspectos de la Constitución. La Constitución misma, en muchos casos, le pide al Congreso desarrollar aspectos que están contenidos en ella, ¿no? Por ejemplo, a través de leyes orgánicas. Muchas veces, pues eso también ha implicado situaciones en las cuales se ha cruzado algunas líneas, ¿no? Señalando o pretendiendo señalar aspectos que no están expresamente señalados en la Constitución y que podrían eventualmente estar en colisión con ella. Entonces, esta tu introducción lo hago porque una de las cuestiones que está en la Constitución, recogida como un elemento más de una compleja relación entre el Congreso y el gobierno nacional, es la figura de la cuestión de confianza. Es decir, el gobierno eventualmente, cuando siente que alguna política de gobierno está siendo cuestionada, puede hacer cuestión de confianza respecto de ella y pedirle al Congreso que decida, ¿no?, si apoya esa política o la rechaza. Si la rechaza, pues se niega la cuestión de confianza. ¿Y por qué esto es, digamos, tan relevante dentro de la figura del diseño de la Constitución? Porque cuando dice la Constitución, un Congreso es, un gabinete es censurado o, ¿no?, pierde unas ocasiones, eso le permite al gobierno, al presidente, pues eventualmente ir por la disolución del Congreso y convocar evidentemente a nuevas elecciones parlamentarias para reemplazar al Congreso disuelto. Entonces, de hace mucho tiempo se ha dicho que esta figura de la cuestión de confianza, la censura, ¿no?, es una figura que requiere algún tipo de reforma. Pero, digamos, en lugar de hacer una reforma de la Constitución, que es, digamos, la vía que sería la lógica, lo que se ha hecho es una ley que dice, desarrolla lo que la Constitución establece. Entonces, ahí ya entramos en un campo muy complicado, porque estamos hablando de algo que no está en la Constitución, pero que dice el Congreso se puede desprender de ella, ¿no? Y ya es un tema de interpretación. Pero claro, como quieren darle fuerza a su interpretación, dicen muchas veces que es una interpretación auténtica, ¿no? Pero en realidad es una interpretación como cualquier otra, solamente que es dada por el Congreso. Y por eso se convierte en una ley que es sin duda pues una norma vigente en tanto no sea derogada. Y precisamente por eso, porque a veces hay leyes que se pueden oponer a lo que la Constitución dice o se da en nombre de cosas que supuestamente la Constitución establece, pero no es así, es que existe la figura de la demanda de inconstitucionalidad. Es una posibilidad que se puede plantear ante ese tipo de leyes ante el Tribunal Constitucional, quien es quien deberá decidir si parte o toda esa norma es pues, incursionar, ¿no? Esa es una cosa, pues, que estamos ahí teniendo sobre la mesa. Entonces, ¿dónde están, digamos, los problemas con todo esto que acabo de contar? El problema es que estamos posiblemente volviendo a caer en ese error de hacer reformas parciales sobre temas que son muy complicados, que requieren en verdad una visión de conjunto, es decir, mirar todo lo que es la relación entre el gobierno y el parlamento, ver dónde están los problemas y hacer cambios, ajustes balanceados entre ambos. Cuando se empiezan a hacer reformas parciales, y peor aún, si son reformas, digamos, que solamente se hacen a través de leyes, que son muy vulnerables, como acabo de contar, entonces generan más bien situaciones que pueden llevar a contratiempos o eventualmente a conflictos, incluso, que es precisamente lo que se quiere evitar con este tipo de mecanismos. O sea, estos mecanismos están hechos para alentar la cooperación, pero cuando se hacen mal, pueden terminar generando conflictos, que es la historia que hemos visto en los últimos años.
Exacto. Ahorita, ¿qué espacio tiene el Ejecutivo? Aníbal Torres se ha pronunciado en contra. ¿Qué espacio tiene el Ejecutivo con esta ley que ha aprobado el Congreso?
Bueno, ya no interviene el Ejecutivo. La ley es promulgada directamente por el Congreso, porque se trata de una votación de insistencia de una ley. A ver, digamos, nuevamente ahí requiere una rápida, digamos, explicación. Las leyes las da el Congreso, pero una vez que la aprueba, la autógrafa la envía al gobierno, que tiene 15 días hábiles para decidir si la observa total o parcialmente, o si la promulga, o si no hace nada. Si no hiciera nada, el Congreso, pasados los 15 días, la promulga. Pero si decidiera observarla total o parcialmente, ese proyecto vuelve al Congreso. Y el Congreso puede decidir allanarse a lo que el Ejecutivo dice, o sea, cambiar la ley en el sentido que dice el gobierno. Si es así, digamos, con una votación simple, la aprueba. Pero si decidiera insistir en su proyecto original, tiene que tener al menos 66 votos. ¿Okay? Entonces, la votación que hemos tenido ayer ha sido una votación de insistencia que ha superado largamente ese número. Entonces, digamos, es una ley que ahora ya va a entrar en vigencia, ¿no? Entonces, frente a ello, el gobierno lo que tiene es la posibilidad, eventualmente, no solamente el gobierno, también otras instituciones, pero el gobierno también tiene la posibilidad de plantear ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad por el contenido de esa norma que se está promulgando.
Esta norma, lo que nos estás diciendo es que mantiene, digamos, vigente la polarización, digamos, porque es como que
aquí ha habido, digamos, creo, una visión bastante corta, ¿no?, de algunos miembros del Congreso cuando dicen no tiene nada que ver formalmente, ¿no?, la cuestión de confianza con la otra figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. O sea, porque son dos cosas diferentes, dicen, no es que una actúa frente a la otra formalmente. Claro, pues es verdad, pero en realidad el sistema de pedidos y contrapedidos es un poquito más complejo que eso. Es un sistema que busca más bien alentar la cooperación, ¿no?, del gobierno y del parlamento, pero también establecer límites a ambos. Esa es la idea del mecanismo. Entonces tú no puedes ver la figura de la cuestión de confianza de manera aislada de otros mecanismos que existen. Empecemos por uno que acabo de contar, la promulgación de leyes. Como ves, las leyes no pueden darse solamente por el gobierno y solo por el parlamento, necesitan de ambos. Y si alguno quiere ir por encima del otro, ¿no?, que es lo que acaba de hacer el Congreso, requieren ciertas condiciones adicionales. Ese es un mecanismo, por ejemplo, que establece la necesidad de que los dos lleguen a ciertos acuerdos, ¿no? Algunos dicen de que es insuficiente, que podría ser una votación mayor en el caso de que el Ejecutivo se opusiera a un proyecto del Congreso. Eso hay que discutirlo, si es mejor, ¿no?, hacer más difícil que el Congreso pueda pasar por encima del gobierno. Como ves, es otro mecanismo y todos están ligados. ¿Por qué están ligados todos? Porque lo que buscan es, primero, alentar la cooperación entre los poderes. Y segundo, si hay un conflicto, no se usen las herramientas más duras por cualquier razón, de manera arbitraria, sino que hayan razones muy fundadas para usar algunas herramientas más potentes. Entonces, tiene sentido hacer una reforma de una parte de toda esa red de cuestiones, y además solamente por vía legislativa, sin tocar lo demás, no parece ser muy lógico. Lo lógico parece ser más bien hacer una reforma de conjunto, integral, que involucre todos los elementos que además instituciones como, por ejemplo, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política ya habían planteado. Entonces, ahí me parece que tenemos un camino que recorrer, ¿no? Esta norma por sí sola podría terminar generando más conflictos que soluciones.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si buscan censurar a un ministro X y el gobierno interpone cuestión de confianza basados en esta nueva norma aprobada por insistencia? ¿Cuál
claro,
sería lo que
sigue? Claro, lo que puede pasar es que digan de que, por ejemplo, pueden hacer una referencia a la norma y decir, no, esto no es un tema que pueda ser cuestión de confianza, ¿no? Pero, claro, fíjate que ahí se puede abrir otra situación, que es que eventualmente el gobierno puede decir, hay una invasión en mis competencias, ¿no? Y pueden plantear una demanda competencial contra el Congreso. Y nuevamente, volvemos a ir, ¿no?, a un espacio de litigio frente a algo que debería ser resuelto, digamos, de manera razonable a través de una reforma de la Constitución, ¿no? Entonces, digamos, como te digo, el tema está en que esto no resuelve los conflictos, sino que más bien introduce un elemento adicional que puede disparar nuevas tensiones entre el Parlamento y el Congreso.
En el lado de Pedro Castillo y su errática toma de decisiones, que están dejando fuera de juego a la primera ministra Mirta Vázquez, que aún todavía no está dentro de la, digamos, toma las amarras del caballo que tiene que conducir, ¿qué consejo le darías al presidente que ayer cumplió 52 años?
No, me creo en la capacidad de darle consejos al presidente. Bueno, espero que haya pasado un día bueno, ¿no? Festejando su cumpleaños, pero me parece que, digamos, hay que ir más allá en todo caso de solamente el presidente. Parece que el gobierno en su conjunto, ¿no?, ha tenido unas deficiencias muy claras que se han mostrado en los primeros meses y que se han resuelto parcialmente hasta ahora, ¿no? Digamos, un primer problema que es central para cualquier gobierno es tener claridad sobre las líneas políticas a seguir. Y lo que hemos visto en estos meses es más bien un desfile de mensajes contradictorios entre las autoridades del más alto nivel dentro del gobierno. Mensajes tanto explícitos, que es cuando se dice vamos a hacer tal cosa, ¿no?, en política pública, como implícitos, ¿no?, cuando se designan a personas que parecieran no tener mucho en común respecto de su visión, respecto de cómo atender ciertos problemas o ciertas cuestiones. Entonces, todo eso genera mucha, mucha confusión, incertidumbre y aumenta, ¿no?, digamos, el riesgo de que se produzcan problemas al interior del propio gobierno. Entonces, esa primera cuestión me parece que se ha resuelto hasta el momento muy, muy débilmente con la llegada de la nueva premier, ¿no? Porque creo que ella sí tiene la intención, es mi impresión, ¿no?, de plantear lineamientos de gobierno más coordinados, ¿no? Pero me parece que los mensajes al interior del propio gobierno dificultan que esa tarea pueda ser llevada a cabo de manera eficaz. Ese es un primer problema. El segundo problema tiene que ver con la idoneidad, evidentemente, de los puestos que se van designando. Idoneidad que tiene dos elementos. El primero que dice que acabo de comentar, es decir, que sean personas alineadas con los objetivos de gobierno. Pero si los gobiernos no tienen objetivos claros, es difícil buscar personas idóneas, ¿no? Porque no sabes a quién estás buscando para lo que quieres hacer. Es un primer problema, en particular en los puestos más importantes. Pero el segundo problema es ya la idoneidad, ya en un nivel básico, ¿no?, que es la idoneidad ética, la idoneidad profesional para algunas tareas, ¿no? Y es muy claro que ha habido muchas personas que tenían problemas de antecedentes cuestionables o de problemas no resueltos de su pasado o situaciones de conflicto de interés o sencillamente absoluta inexperiencia para un tipo de puesto que sí requiere ese tipo de conocimiento técnico, experto o profesional. Entonces, todo eso, desde luego, no ayuda en nada, ¿no? Digamos, yo creo que ese es un segundo elemento del gobierno muy complicado. Y el tercer elemento, que también es muy difícil, es la coalición que sirve de apoyo al gobierno. En todos los países, los gobiernos en particular, cuando no tienen una bancada importante en el Congreso o son un partido débil relativamente, pues requieren construir coaliciones. Y eso está muy bien, ¿no? Construir coaliciones, establecer alianzas, espacios de conversación, ¿no?, con actores diversos. Pero lo que uno ha visto viendo es una cosa muy errática respecto de digamos, hacia dónde van exactamente estas coaliciones, cuáles son los actores realmente que están, ¿no?, siendo los que realmente están tomando decisiones. Entonces, hay mucha especulación, ¿no? Digamos, gran parte de lo que uno lee en los medios de comunicación todos los días son especulaciones sobre esta persona está ligada a quién, ¿no? O sea, ¿de qué grupo viene esta persona? ¿Qué interés está? Entonces, claro, como la política, digamos, principal no está bien definida, algo la reemplaza. Esto es un dicho sentido común en política, ¿no? Si nadie define el rumbo, alguien lo va a definir, no a su manera, pero alguien lo va a definir. El problema es que esas definiciones ya no son formales, estructuradas y coordinadas, sino son definiciones parciales y muchas veces vinculadas a intereses puntuales. Si esas coaliciones no están armadas en función a un plan de acción coordinado, lo que va a pasar es que cada uno de esos grupos va a ir por su línea, ¿no?, por su interés principal. Y lo peor es cuando esos intereses son, digamos, oscuros o subterráneos, es decir, no están a la vista de la ciudadanía. Entonces tú no sabes muy bien, ¿no?, finalmente hacia dónde está caminando determinada política. Entonces creo que en ese campo, pues hasta el momento tampoco se ha mostrado claridad, y creo que los problemas, por ejemplo, de la bancada en el Congreso derivan de esa situación, ¿no? Porque en el Congreso lo que hay no es una discusión sobre ideología, ¿no? Lo que hay es una discusión sobre los intereses que cada grupo tiene y cómo eso se ven, digamos, mejor posicionados dentro del gobierno.
Bueno, para ir cerrando, Iván, los gremios, un grupo de gremios empresariales han sido pillados conspirando por la vacancia de Pedro Castillo. ¿Cómo abrir el diálogo si desde ese lado también te quieren vacar? ¿Cómo estamos? ¿Qué sigue? Porque realmente es como una elección eterna desde que empezó el año, en medio de la pandemia. ¿Cómo se abre? ¿Qué se le dice a los empresarios peruanos que han sido pillados en este trance tan, tan triste para la democracia, ¿no?
Sí, bueno, en primer lugar, entiendo que varios de esos gremios, inclusive algunos actores empresariales grandes, ya han empezado a marcar alguna distancia, ¿no?, de la actuación individual de las personas que se han mencionado. Pero es cierto, ¿no? Tenemos lamentablemente un problema, ¿no?, respecto de cómo comportarse en democracia. Creo que ese es el problema central, ¿no? Digamos, nadie niega que tengamos que actuar con mucha energía frente a riesgos que puede enfrentar la democracia. Vengan, ¿no?, estos riesgos desde un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, hay que enfrentarlos, ¿no? Pero hay que enfrentarlos por las vías democráticas. O sea, hay que usar las instituciones, hay que usar los mecanismos abiertos, transparentes, ¿no? Digamos, hay que actuar con lealtad frente a la democracia. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿no?, si notamos que hay un problema de una autoridad, hay que decirlo, ¿no?, con transparencia y demás, no invocando su ideología, ¿no?, su visión política, no, invocando principios. Es decir, mira, acá hay un problema de unidad profesional, problema de unidad ética, hay un problema de conflicto de intereses, ¿no? Ese es, digamos, el camino. Porque si nos desviamos de otro camino, de que todo vale con tal de conseguir el objetivo, bueno, eso termina destruyendo la democracia que se quiere defender, ¿no?
Bueno, Iván, muchísimas gracias. Lealtad frente a la democracia, que es una muy buena frase para todos los sectores que se necesita en estos momentos en el cual se vuelven a ponerse todo crispado. Muchísimas gracias por la entrevista y será hasta la próxima, Iván.
Hasta pronto.
Bueno, con ustedes nos vemos mañana. Este ha sido un programa más de la entrevista con Pau Gas. Hasta la próxima.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.